Vida en Familia Hoy.
Algunas pérdidas son temporales, otras son permanentes. Jerry Zitzer habla aquí en Vida en Familia Hoy con Dennis Reini sobre el trágico accidente de tránsito que puso su mundo al revés en cuestión de segundos. Jerry explica cómo fue hacer luto por su esposa, su madre y su hija, todas fallecidas en el accidente, pero luego tratar de reanudar una vida normal con sus tres hijos, quienes lograron sobrevivir. Jerry Zitzer entiende el dolor y la pérdida de una manera muy profunda. Él y sus tres hijos escaparon de un accidente automovilístico que tomó la vida de su esposa, su madre y una de sus hijas. ¿Cuánto tiempo se requiere para que alguien se recupere de una pérdida así, Jerry? Bueno, escuchemos.
En medio de una travesía larga que con frecuencia se ponía difícil, fue que realmente descubrí que la fe cristiana es verdadera. La gracia, en verdad, está disponible para nosotros a través de estas instancias difíciles de la vida. El mensaje por excelencia del cristianismo no es uno de autoayuda, sino que es la ayuda de Dios.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Jerry Zitzer afirma que cuando el panorama de la vida ha sido alterado de modo permanente, la gracia de Dios está allí para ayudarle, para darle sentido a la pérdida y ofrecerle paz. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Jerry, en el programa anterior nos estabas contando sobre la experiencia de quedarte en la morgue junto a los tres cuerpos, el de tu esposa, tu hija y el de tu madre, solo en esa noche. Estuviste allí por una hora y dijiste que ese momento te llevó hacia la oscuridad. Mencionaste que fue una experiencia horrible para ti, pero también resultó convertirse en un punto significativo para tu vida. Bueno, Jerry, bienvenido nuevamente. Continúa esta interesante historia.
Gracias, Roberto. Esa misma noche o algunas noches después tuve un sueño muy vívido. Era un sueño que no era para nada como el típico sueño. Fue muy vívido y real para mí. Aún lo es. En este sueño, yo perseguía frenéticamente al sol, que se ponía lentamente al oeste. Me acuerdo que mientras corría tenía un sentimiento de pánico aterrador. Era como si el sol se ponía en el horizonte y nunca más volvería a verlo. Finalmente, el sol sí se puso en el horizonte y yo me detuve, exhausto, mirando con una sensación de una premonición de las tinieblas del este que empezaban a cubrirme. Luego me desperté del sueño y sentí una especie de oscuridad existencial. Era como si me tocaba vivir en esa oscuridad por el resto de mi vida. Era una sensación realmente terrible. Le conté a un primo sobre este sueño unos días después. Y él me recordó un poema que escribió John Donne, un famoso poeta anglicano del siglo XVII. En el poema Donne dice que en un planisferio, al este y el oeste, están muy lejos el uno del otro, y mientras uno más se va al este, más lejos estará del oeste. Pero en un globo, si uno va al este, eventualmente se topará con el oeste. Y luego hablé de esto con mi hermana y ella me dijo, «Esa es la señal para ti, Jerry. Si sigues corriendo hacia el oeste para quedarte en la calidez de la puesta del sol, en realidad te quedarás más tiempo en la oscuridad». Pero si tienes la valentía de zambullirte en las tinieblas y te diriges al este, aun si permaneces prendido del hilo más delgado de la fe, pasará menos tiempo para que vuelvas a ver la salida del sol. Y esa fue realmente la señal que me permitió meterme de cabeza a las tinieblas para dejar que el dolor hiciera su obra en mí, dando por sentado que llegaría más pronto al nuevo amanecer.
Y sí, atravesaste por un periodo de oscuridad en los siguientes días. Hubo depresión y llanto diario. Ahora que estamos aquí sentados, más de 20 años después, hablando sobre confiar en Dios en esos días, sin duda pasaste por una difícil travesía, ¿verdad?
Fue una travesía difícil. Hubo muchas lágrimas y muchas lágrimas de mis hijos. De hecho, el periodo más difícil fue después que las lágrimas cesaron. Las lágrimas se convierten en salmuera. Se hicieron más espesas y más amargas, casi como melaza. Ya no fluían tan fácilmente. Ese fue un periodo más oscuro. Requirió mucho esfuerzo y eso le pasa a cualquier persona que atraviesa por una pérdida severa.
Bueno, sí, entiendo. Porque al ver a nuestra hija que había perdido sus hijos pasar por esto, tanto Bárbara como yo, como padres, nos hemos sentido tan impotentes, sin poder hacer nada más que orar. Realmente no hay palabras que se puedan decir en un momento así. Nuestra hija encontró mucha sanidad y ayuda al escribir un blog. Nunca olvidaré una de las publicaciones en su blog en la que describió lo que se sentía el luto por la pérdida de su hija y cómo encontró consuelo acurrucándose en la cunita y llorar ahí por la pérdida de su bebita. Cuando estamos apoyando a otras personas, ¿cómo podemos mantener una distancia apropiada y no decir cosas trilladas? ¿Qué deberíamos decir y hacer con esa persona que está entrando o que ya se encuentra en el valle de sombra de muerte, Jerry?
Yo diría que se requiere presencia, consistencia, paciencia y gestos simbólicos. Ajá. Tengo una joven amiga, bueno, ya no está joven, que hacía los acompañamientos para los alumnos de canto de mi esposa Linda. Ella me ha enviado una carta larga y una tarjeta en el aniversario del accidente por 18 años, en los que me recuerda anécdotas, comparte de su vida y expresa sus condolencias. Nunca es muy empalagosa. Ese gesto me parece profundo y significativo. Cuando no nos hemos visto afectados por la pérdida en la cotidianidad de la vida, es fácil pensar que después de 2 o 3 meses la gente tiene que seguir adelante con sus vidas, porque nosotros seguimos adelante con nuestra vida. Pero los que han sido afectados de una manera directa son los que han sufrido la pérdida. Para ellos el panorama de la vida se altera permanentemente y vivirán así por un largo periodo de tiempo. Vivirán así por el resto de sus vidas. Ahora, sí es verdad que su perspectiva cambiará con el tiempo. El Everest siempre medirá 8,848 metros. Se ve mucho más grande cuando estamos a 2 kilómetros de distancia que cuando lo miramos a 100 kilómetros de distancia, pero su tamaño nunca cambia. Nuestra perspectiva puede cambiar con el paso del tiempo, sin duda. Así que creo que la presencia cotidiana, la consistencia, la paciencia y esos gestos simbólicos son probablemente lo mejor que podemos hacer.
Bueno, sin duda, Jerry, lo que nos estás mencionando ayudará a muchas personas a atravesar estas pérdidas y esos valles de sombra de muerte.
Así es. Luego de eso debemos estar pendientes de las puertas que la otra persona abre, las pistas cuando ya están listos para hablar. Esté listo para escuchar. Llegará el momento en que realmente estén listos para recibir nuestras palabras. Ahí podremos decir algo, pero nunca debemos hacerlo antes.
Es verdad, es verdad.
Y algo que no queremos hacer es usar palabras para tratar de minimizar la pérdida o quitarle importancia. A veces las palabras pueden exacerbar el problema en lugar de ayudar. Por ejemplo, lo mejor que hicieron los amigos de Job fue cerrar la boca y sentarse con él por una semana en medio de las cenizas.
Denis, ¿y hubo alguien en la vida de Bárbara o en las vidas de Jacob y Rebeca, tu hija, que hicieron estos gestos simbólicos de los que nos habla Jerry?
Sí, Roberto. Hubo hombres y mujeres extraordinarios, amigos de Jacob y Rebeca, que han hecho cosas que nunca se le hubiesen ocurrido. En la primera Pascua, después de la muerte de Molly, nuestra pequeña nietita, uno de sus amigos les llevó una canasta rosada que tenía dulces rosados, un conejito rosado, un lazo, y la dejó en la puerta con una tarjeta que decía «Felices Pascuas». Nunca se nos habría ocurrido hacer algo así, pero fue una poderosa declaración de amor. No lo hicieron cara a cara, sino que le dejaron el detalle en la puerta. Entonces, sí han existido esas situaciones en que la gente ha tenido detalles. Lo que notamos y nos enteramos al observar es que si uno tiene una idea, hay que ponerla manos a la obra, porque con frecuencia pensamos que a lo mejor no sería tan buena la idea y así no la hacemos. Pero las personas que más animaron a Jacob y Rebeca en su duelo fueron las que tuvieron la idea de escribirles una nota o que se les ocurrió la idea de dejarles una canasta de Pascua. También hubo otras cosas que se les ocurrió y se pusieron manos a la obra.
Jerry, al escuchar la historia que Dennis nos cuenta, que Bárbara, su esposa, le dijo sobre la canasta de Pascua, me pongo a pensar, vaya, no sé si me gustaría algo así. Es como si fuera un recordatorio en la Pascua de que perdimos a un hijo hace 9 meses.
Bueno, de todas maneras, ellos ya lo saben.
Como si ellos no estuvieran pensando lo mismo. ¿Estás bromeando?
Por supuesto que piensan en eso.
Nosotros también hicimos muchas cosas como familia. Siempre celebramos el aniversario del accidente y en las fechas importantes hacíamos comida y yo invitaba a los amigos clave en nuestra comunidad para celebrar. Luego yo les daba las gracias. Mi esposa Linda hubiera cumplido 60 años en abril y hablé con todos mis hijos. Nos reímos un poco sobre qué les parecía tener una mamá de 60 años. Hemos estado muy pendientes de las fechas importantes aún después de todos estos años. Ya no hay amargura. Tenemos muchas anécdotas bonitas de lo que ha pasado en los últimos 20 años. Ha sido muy enriquecedor y significativo para nosotros. Pero la pérdida todavía está en nuestra mente, así como estas fechas importantes.
Bueno, Jerry, a veces el dolor se expresa en una conversación por teléfono o en persona, por carta, por correo electrónico, y queda muy en claro que la persona realmente está viviendo el luto. En ese momento, realmente siente dolor. Recuerdo bien que hace poco recibí un correo electrónico de nuestra hija y de su esposo en que nos contaban lo que estaban viviendo. Y me puse a llorar. Simplemente me puse a llorar. Y pensé, bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Solo respondí con un correo que decía: estoy llorando con ustedes. Firma, papá.
Así es.
Creo que muchas veces en nuestro deseo de ayudar, como nos acabas de exhortar, Jerry, debemos tener muy en cuenta esta frase: me he arrepentido de mis palabras, pero nunca, nunca de mi silencio. En ocasiones, el regalo de la presencia, de estar ahí, de comunicarle a alguien que estamos orando por esa persona, que estamos ahí para apoyarle, puede ser lo único que sea necesario en ese momento. Nunca, amigo mío, subestime el poder de un ser humano que toca otra vida en un punto de tremendo trauma y dolor por una pérdida catastrófica como la que tú, Jerry, tuviste.
Bueno, el dolor va a ser parte de nuestra vida mientras estemos en este mundo. Esa historia es la que usted necesita experimentar. Y eso solo es a través de Jesús. De recibirlo en su corazón, de darle total autoridad sobre su vida para que perdone sus pecados y le permita vivir conforme a su voluntad. Mientras tengamos vida, tenemos la esperanza de poder aceptar este regalo de Jesús. Si usted requiere este u otros materiales de nuestro ministerio, puede escribirnos a nuestro correo electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Dennis Reini, Gustavo Gómez como Jerry Sitzer y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.